Bienvenidos al podcast dedicado a la innovación por Idearia Lab. En este podcast estaremos desarrollando diferentes temas, traeremos invitados y haremos recomendaciones que puedes aplicar en tu empresa. Mi nombre es Orlando y junto con Juan Carlos estamos listos para hablar de innovación.
Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar el episodio de hoy. Tenemos preparado un episodio bastante completo en el cual te vamos a compartir cómo puedes migrar al mundo digital en 5 pasos. Así es que, bueno, eso es lo que vamos a estar desarrollando. Juanca, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mister? Buen día para ti, para todos los que nos están escuchando. Bien, seguimos en confinamiento, ¿no? Entonces, pues ya un poco más acoplados, ¿no? Yo creo que con un poco de la experiencia que teníamos del trabajo remoto, ¿no? Y esto, luego estábamos combinando el trabajo remoto y el trabajo en oficina, pero bien, ¿tú qué tal?
Perfecto, también ahí vamos ya con todo el tema ahorita del homeschooling. Ha sido divertido no sé si divertido es la palabra correcta, pero ha sido un tanto diferente el estar manejando todo esto y el estar colaborando en el homeschooling, ya que se reanudó todo después de la Semana Santa y la Semana de Pascua. Pero bien, uh-huh. te diría que ahí vamos con todas las medidas y demás, viendo qué más. Hemos estado bastante activos en los webinars también que se han estado dando esta semana. Ya el día jueves de esta semana tenemos el próximo webinar que vamos a hablar de cultura e innovación. Entonces te diría que va dentro de todo, pues ahí vamos avanzando. ¿Tú cómo estás haciendo con el tema deportivo, Juanca?
Bien. Fíjate que ahora el próximo día del maestro, pues ya te voy a felicitar también, ¿no? Ya te está tocando ahí.
Está bien.
En el tema deportivo, fíjate que bueno, en cuanto a la práctica, pues tuvo ahí su ritmo, ¿no? Su proceso para adaptar el gimnasio en casa, pero bueno, ahí poco a poco con algunas aplicaciones, ¿no? En el teléfono y al principio me costaba trabajo seguir órdenes de mi celular, pero bueno, ahora ya no queda de otra. Y en el tema, pues, visual, ¿no? Dedicaba parte del fin de semana a ver deportes en tele, pues ese sí te está costando más, ¿no? Ahora con el tema de la liga virtual que hay acá en México, pues definitivamente no es lo mismo, no la he seguido mucho, entonces, pero ya extraño ver deportes, ¿no?
Sí, un amigo me platicaba que lo que estaba haciendo con su hijo era que se estaban coordinando los sábados para revivir los partidos de años anteriores y los volvían a ver completos, los partidos de años anteriores. Entonces ya con eso trataban de, por lo menos, de ocupar la agenda del sábado en convivencia y el poder analizar diferente las jugadas y todo eso. Entonces, bueno, me parece interesante, una forma diferente, digamos, de llevar esto, ¿no?
Sí, he visto por ahí algunos pedazos, ¿no? De repeticiones de juego, pero bueno, nada como que ahí en la esquina superior derecha diga en vivo, ¿no? Entonces, pero bien, y ahora que te mencionaba esto de la liga virtual, creo que va muy de la mano con el episodio de hoy, ¿no? Que vamos a hablar de la transformación digital. Creo que, a ver, definitivamente no era algo preparado, ni con estrategia, ni nada, pero pues definitivamente que detonaron de manera inmediata, ¿no? Una transformación digital en los deportes.
Así es, así suena también esa liga. Muy bien, ¿te parece entonces si comenzamos de una vez ya con el episodio?
Comenzamos.
Muy bien. Entonces, ¿cómo migrar al mundo digital en 5 pasos? Eso es parte también de un webinar que estuvimos compartiendo la semana pasada contigo, Juanca, y me gustaría plantear el escenario y decir, realmente cuando estamos, ahorita que estamos atravesando esta contingencia sanitaria, hay muchas empresas que ven la necesidad o que han encontrado esa oportunidad de poder migrar al mundo digital, porque naturalmente todos estamos, de alguna manera, o una buena parte de nosotros estamos trabajando desde casa, y se ha elevado la cantidad de búsquedas que se están realizando en las plataformas de búsqueda, como en Google, por ejemplo, y también en el uso de las redes sociales. La mayoría de nosotros pasamos ahora comunicándonos y también haciendo todo tipo de interacciones a través de los medios digitales. Entonces, la pregunta que nos hacen de manera frecuente estas empresas que aún no han incursionado en el mundo digital es precisamente cómo hacerlo, por dónde comenzar, qué necesitan. Sí está bastante claro que todos tenemos que estar en la parte digital, porque si no, no existimos, pero realmente cuando no has tenido la oportunidad de estar involucrado en estos temas, lo que se necesita es un ABC. ¿Cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar? Y bueno, pues eso es lo que queremos cubrir el día de hoy en este episodio, de eso queremos compartir.
Definitivamente, ¿no? Veía por ahí algunas imágenes, ¿no? Publicaciones en redes de como un poco de hablando del momento, que hacía referencia a que a lo mejor en planeaciones estratégicas, pues de a final de año, muy al inicio de año, ¿no? Cuando se tocaba el tema de la transformación digital, ¿no? O qué elementos digitales considerar, pues yo creo que en algunas de los casos, ¿no? Era como de, bueno, pues vamos a revisarlo, ¿no? Vamos a dar algunos pasos y ponían, ¿no? Hacían referencia como si fuera ahí una, esta máquina que tiene una bola que tira edificios, ¿no? Y le ponían ahí COVID-19, ¿no? Entonces, como que, y decía en texto, ¿no? Que parte de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Leí ahí en otro artículo que esta evolución, ¿no? En este poco tiempo puede significar hasta 2 años de avance en una evolución digital, al menos en México y Latinoamérica, ¿no? O sea, que en este tiempo que dure la situación por el COVID, ¿no? El avance en la transformación digital, ¿no? Y en específico en el e-commerce, puede ser de hasta de 2 años, ¿no? Que gane, digamos, que la evolución digital. Entonces, pues definitivamente es un tema que hoy la mayoría, o si no es casi todas las empresas, pues tienen sobre la mesa, ¿no? No solamente en su operación, ¿no? Que, bueno, reuniones virtuales, ¿no? Y herramientas de gestión de proyectos y tal, sino también, pues, en el consumo y en el marketing, ¿no? Definitivamente.
Así es, Juanca. Muy bien, me parece. Entonces, son 5 pasos que nosotros tenemos identificados de cómo podemos iniciar con esta transformación para incursionar al mundo digital. 5 pasos. ¿Te parece si comenzamos con el primero, Juanca?
Muy bien. Pues el primer paso, yo creo que lo decías bien antes, ¿no? Creo que hacerlo en una forma como de pasos, de lista, de procesos, ¿no? De etapas. Creo que lo puedes ver de una manera muy sencilla y lleva un porqué, ¿no? Tenerlo de esta manera. Y entonces nosotros el primer paso que detectamos, y que es algo que puede sonar como muy muy lejano, ¿no? O muy ya como trillado el tema de la estrategia digital, ¿no? Pero nosotros el primer paso que vemos es que definas, que construyas esta estrategia, y lo hemos definido en tres, ¿no? El primero es define tu propósito, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito de tu transformación digital? Por ponerte un ejemplo, si tú tienes tiendas en físico, ¿no? Y tu producto lo puedes comercializar o distribuir a través de una tienda en línea, bueno, a lo mejor el propósito pudiera ser que se comporte, ¿no? Esa tienda en línea, que se comporte en ventas, en número de transacciones, en unidades vendidas, ¿no? O sea, aquí lo puedes definir tú como mejor te convenga, al menos como una tienda física, ¿no? Entonces es, oye, a ver, yo mi tienda física en el mes tengo 50 transacciones. Bueno, esperaría que la tienda digital, ¿no? Al menos tenga ese mismo comportamiento, porque al final es un canal de venta nuevo, ¿no?
Así es, así es. Al menos tenga el mismo comportamiento. Y también la forma de calcularlo en algunas organizaciones lo hacen de la siguiente manera, es cuánto podría costarme tener una persona de ventas adicional. Bueno, pues eso es lo que podría estar teniendo como no solamente como presupuesto, sino que lo que podría esperar también en términos de ventas. ¿Cuánto es lo que usualmente una persona adicional, un vendedor adicional me podría traer? Entonces, es como una regla. Cuando no tenemos data, cuando no hemos hecho ningún experimento, cuando es la primera vez que lo estamos haciendo, podríamos tomarlo como una referencia para poder comenzar.
Exacto. Entonces, define tu propósito de transformación digital, ¿no? Puede ser presencia, puede ser venta en línea, ¿no? Puede ser tener un producto o servicio complementario a tu oferta en física, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que tú puedes definir como propósito de tu transformación digital.
Y cuando hablamos también de plantear la estrategia, estamos hablando de tal vez de una manera muy sencilla, pero lo que queremos es que podamos plasmar, identificar qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos lograr y cuáles son las acciones que vamos a tomar. Es decir, cuando hablamos de estrategia no queremos que suene en un idioma completamente ajeno o algo complejo o algo difícil de realizar. Simple y sencillamente trazar cuáles son los pasos que vamos a dar y definir en dónde queremos estar, cómo lo vamos a hacer y demás. Ponerlo por escrito para que eso se convierta en un plan y estar haciendo esos experimentos a través de este plan.
Exacto, tal cual, ¿no? Entonces, después de definir tu propósito, define tus objetivos, ¿no? Nosotros los hacemos con la técnica SMART, ¿no? O MARTE en español, que esto es dejar bien claros, ¿no? Los criterios de éxito o los cómos, ¿no? Para alcanzar nuestro propósito. A lo mejor nuestro propósito lo podemos ir definiendo en el tiempo un poquito más a largo plazo que los objetivos, ¿no? Y los objetivos los podríamos ir poniendo como pequeños pasos que la suma de todos nos van a permitir alcanzar el propósito. Entonces, por ejemplo, una manera de para aquel que no conoce cuál es la técnica SMART, ¿no? Es que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable, que sea realista y que esté aterrizado en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede ser incrementar en 10% los leads calificados generados respecto al mes anterior, ¿no? O sea, es una manera muy, muy clara, muy directa y muy visible de tener, ¿no? El objetivo presente.
Así es. Muy bien.
Y definitivamente, como ya lo decías, ¿no? El a dónde vamos, ¿no? A dónde queremos llegar. Entonces, Acá es un poco de cuestionarte, ¿no? Oye, queremos vender los mismos productos en línea que en físico, queremos ofrecer servicios complementarios, queremos llegar a nuevos mercados, ¿no? O queremos que nuestro mercado actual incremente el número de recompra. O sea, es bien importante ir muy de la mano del a dónde vamos, ¿no? Con nuestro propósito.
Correcto. Entonces, digamos, cuando hacemos esto, lo que estamos planteando es si nos dedicamos a la empresa de nosotros es acerca de servicios, entonces, ¿cuáles son los servicios que puedo empezar a ofrecer desde las plataformas digitales? ¿Puedo ofrecerlos todos o puedo probar con algunos? ¿Puedo comenzar con este, hacer un experimento y luego ver si voy incorporando los demás? Y si son productos los que promovemos desde tu empresa, entonces, bueno, pues identificar cuáles son aquellos productos con los que quiero salir al mercado y de nuevo, tratarlos como experimento. Me gustaría pasar al segundo paso, Juanca, en el que hablamos acá para migrarnos al mundo digital, y es lo que en términos de marketing se conoce como definir un buyer persona. Definir un buyer persona, y eso, digamos, de una forma muy, muy sencilla, lo que hacemos es, tenemos, el buyer persona no es otra cosa más que definir o esa representación de cómo es nuestro cliente. Es, algunas personas le llaman el avatar, ¿no? Definir el avatar, pero eso que nos permita entender y conocer mejor los clientes. Tenemos que definir cómo es esa persona. Tenemos que saber cómo es esa persona que me va a comprar mis productos o servicios. Puesto de una forma muy sencilla, es entender cómo son, cómo piensan, cuáles son sus deseos, sus necesidades, qué les preocupa, cuáles son sus dolores, por qué me comprarían a mí, qué es lo que les gustaría de la oferta que yo tenga, cómo son sus emociones, cómo son sus comportamientos. ¿Para qué? Para, con base en eso, poder trazar la línea de comunicación. Es decir, nosotros lo que hacemos es definir que esto se hace con un ejercicio muy sencillo en el cual podamos ir hablando de la persona, el buyer persona al que queremos comunicarnos. Puede tener esas características. A ver, puede estar en un rango de edad entre los 20 y 30 años o no. Puede ser en un rango de edad de los 25 a los 50. Perfecto. Generalmente se dedica a este tipo de actividades. Esta persona suele preocuparse por este tipo de temas y esta persona por lo general tiene estos hábitos o estos gustos. Y un poco con eso vamos creando esas características para poderlo definir.
De acuerdo, ¿no? Qué importante ver de esta manera a tu segmento, ¿no? A través de lo que le mueve, de lo que desea, de sus necesidades, ¿no? Y evolucionar más allá de temas de segmentación tradicional, ¿no? Yo creo que acá la clave es ser empático con tu segmento.
Correcto. Correcto. Siendo empático, exactamente, es la forma como podemos establecerlo.
Exacto. Una recomendación para que construyas tu buyer persona. Bueno, en internet, en línea, hay muchísimas plantillas, ¿no? Toma la que más te guste, la que más te haga sentido. Y aquí es bien importante decir que la primera versión, no, digamos que no es como de una sola vez, ¿no? Sino que lo puedes ir alimentando. Entonces, pues, agarra cualquier plantilla, ¿no? Haz esta primera versión, prueba con lo que encuentres en esta primera etapa y después vela evolucionando.
Muy bien. Muy bueno. Entonces, pasamos al tercer paso, Juanca.
El tercer paso que nosotros consideramos necesario para esta transformación digital, ¿no? Migración al mundo digital, es Content Machine, ¿no? O la máquina de contenido. Acá es bien importante, ¿no? Que vaya muy de la mano de lo que encuentres, de tus descubrimientos, hallazgos, aprendizajes del buyer persona, ¿no? Entonces, Lo que acá nosotros te sugerimos es que, como primer paso, hagas una auditoría de tu contenido actual, ¿no? Y lo revises ya con esta perspectiva de tu buyer persona. Le estás hablando, ¿no? Se identifica con tu contenido, estás en los canales que tu buyer persona está, ¿no? Tienes definidas métricas relevantes de contenido, ¿no? ¿Cómo anda el porcentaje de conversión?
Aquí es muy importante mencionar que el contenido, en términos digitales, el contenido es el rey. El contenido es lo que manda, digamos. El contenido es la razón de todo. ¿Por qué? Porque una buena estrategia de generación de contenido te permite utilizarlo para diferentes fines. Como nosotros lo vemos, es esa generación abundante de contenido te va a permitir utilizar, como si lo tomáramos como que si el contenido es la materia prima, bueno, pues ese contenido lo podemos transformar y convertirlo en videos que podamos estar compartiendo en redes para generando siempre valor, que eso es lo importante, que el contenido siempre vaya con esa idea de entregar valor a tus usuarios, a tu buyer persona, para que pueda generar esa confianza, posicionarte como una autoridad en el tema, como alguien que conoce lo que está haciendo, que sabe lo que está haciendo en el tema, y eso pues va a elevar la probabilidad de generar prospectos que te puedan hacer conversiones a través de ventas, que es el fin de cualquier empresa, ¿no? El poder ir generando ventas. Entonces, si utilizas el contenido y nuevamente lo priorizas como siendo el rey de todo lo que estamos haciendo, el contenido te sirve para diversificarte, lo puedes utilizar para blogs, lo puedes utilizar para convertirlo en cursos, lo puedes utilizar para convertirlo en tutoriales o simplemente para estar haciendo publicaciones en las cuales estés interactuando, y cada vez que estés interactuando en las plataformas y hagas publicaciones, pues también es importante que estés muy atento para estar contestando y estar interactuando con las personas.
Exacto. Yo creo que aquí, como bien comentas, el objetivo principal, ¿no? de la transformación digital es la generación de prospectos calificados, ¿no? Y que te permitan aumentar tu porcentaje de conversión, ¿no? Que al final se traduce en un incremento de ventas. Entonces, acá ten cuidado, ¿no? Unas alertas pudiera ser: ten cuidado con la saturación de contenido, sobre todo hoy en día, ¿no? Dado la exposición en aumento que hay de contenido, ¿no? Por las plataformas. Entonces, ¿no? Te puedes dar cuenta si ahí buscas qué pasa en 60 segundos en internet, ¿no? Te puedes encontrar información súper valiosa de lo que pasa en 60 segundos, ¿no? O sea, por ejemplo, que 4.5 millones de videos son vistos en YouTube, ¿no? Más de 87 mil tweets. Entonces, hay una saturación de contenido, por eso debe estar súper alineado con las necesidades de tu buyer persona.
De acuerdo. Muy bien. El cuarto paso, Juanca.
El cuarto paso que tenemos es los canales de comunicación, ¿no? Identifica los canales, las plataformas en las que te conviene estar, o más bien en las que necesitas estar, ¿no? Acá una pregunta típica es: oye, a ver, pues necesito estar en todas, ¿no? Otra vez, esto está alineado con tu buyer persona. Si tu buyer persona se encuentra en YouTube, ten un canal de YouTube. Si está en Twitter, ten un perfil del Twitter, ¿no? Pero si no está en LinkedIn, no tienes por qué tener LinkedIn. Si no está en Instagram, ¿no? No tienes por qué tener Instagram. Entonces, ahora, por ejemplo, con el boom de TikTok, ¿no? Por ejemplo, oye, a ver, nos conviene estar en TikTok. Si tú vas dirigido a un segmento, sobre todo de edad, ¿no? Más joven, bueno, a lo mejor sí te conviene estar, pero si tus segmentos son adultos mayores, pues definitivamente que no, ¿no? Entonces, a ti es bien importante que vaya alineado a donde tu buyer persona está.
De acuerdo.
Y muy de la mano con tu máquina de contenido, ¿no? Que sea relevante y adaptable a la plataforma, ¿no? O sea, hoy cada una de las plataformas se distingue por un contenido, ¿no? Entonces, no, la recomendación acá es que si bien en algunas se permite el contenido espejo, ¿no? Pero en otras, pues, debe de estar adaptado a la configuración de la plataforma.
Así es, muy bien. Y eso nos da también la pauta para el siguiente paso, el quinto paso, que es el lanzamiento y el monitoreo, ¿no? En el lanzamiento y monitoreo quiere decir, hagamos ya todo lo que hemos planeado, todo lo que hemos diseñado en los cuatro pasos anteriores, pues hagamos ya el lanzamiento de las campañas, porque ya sabemos en cuál de las plataformas, como bien mencionabas, vamos a estar utilizando. Voy a poner Facebook como ejemplo. Entonces, si decidimos de que lo vamos a hacer a través de Facebook, bueno, el siguiente paso es hacer lanzamiento y eso quiere decir un experimento. Tal vez una cosa muy importante que nosotros recomendamos mucho es hacer experimentos con pruebas de tipo A, B. Este tipo de pruebas, por ejemplo, es que hagamos esos experimentos diseñando dos campañas que van más o menos al mismo segmento, digamos, son segmentadas de la misma manera, pero la forma en la cual la estamos planteando puede variar una de la otra y eso nos va a arrojar resultados que nos van a permitir a nosotros identificar cuál de las dos está funcionando. Bueno, pues y si vemos de que claramente hay una que está funcionando mejor que la otra, pues la decisión sería suspender la que no está funcionando tanto y apostarle más, ya sea presupuesto o tiempo de vida, a la que sí está dando mejores resultados. Diríamos que los experimentos, las pruebas A/B, lo podemos hacer en todo, lo podemos utilizar también para lanzamientos de correos. Si vas a hacer alguna campaña de email marketing, campaña de correos electrónicos, también se puede incorporar este tipo de pruebas. Y realmente lo que queremos es comenzar a ver esos resultados, hacer publicaciones orgánicas, sí, naturalmente hacer publicaciones orgánicas, pero también hacer publicaciones que sean con presupuesto, a eso le llamamos campañas, o que sean con presupuesto, que podamos publicitarnos dentro de las plataformas que hacen sentido estar para tu empresa, para tu organización, y con eso poder nuevamente, el fin de todo es la generación de prospectos para elevar la probabilidad de cierre de ventas.
Exacto. Y por la parte del monitoreo, pues define con claridad tus criterios de medición y de éxito, ¿no? O sea, ¿cuáles van a ser esos indicadores que te van a decir cuál de estas campañas, ¿no? Si la A o la B o las que tengas lanzando, ¿no? Las que hayas puesto en marcha. ¿Cuáles van a ser los criterios de éxito, ¿no? ¿Cómo vas a definir cuál fue mejor que la otra? Si lo tienes esto de una manera muy clara, pues definitivamente que vas a ir dando pasos interesantes.
Excelente. Muy bien, pues yo creo que con esto estamos compartiendo algo bastante completo, los cinco pasos con los cuales vas a poder migrar al mundo digital, si es el caso que lo ves relevante en estos momentos, dar ese siguiente paso, pues eso te puede ayudar. Y si no, naturalmente nosotros estamos también a tu disposición para cualquier duda que tengas. Nos puedes encontrar en contacto@idearialab.com. Juanca.
Mister, pues un gusto, como siempre, un episodio más. Y estén al pendiente de nuestras redes sociales, ¿no? Estamos teniendo webinars muy interesantes, tanto de la parte de innovación, ¿no? Como de marketing digital. Entonces, ahí los pueden encontrar, ahí se pueden registrar y será un gusto encontrarnos en los webinars.
Ok, perfecto. Pues muy bien, pues ahí estaremos también a través de esas otras plataformas y como siempre un gusto.
Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast de innovación por Idearia Lab. Mándanos tus comentarios o ponte en contacto con nosotros en contacto@idearialab.com. Sigue nuestras redes sociales: Facebook Idearia Lab, Twitter @idearialab. Dale seguir en tu plataforma favorita de podcast. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengas buen día.